Muy bien, 7 minutos, hora de las 9 de la mañana. Tenemos en línea un amigo de la casa, que es José Beteta, que nos atiende desde Perú. Hola, José. Nico Yacoy en Nacional Argentina. Muy buen día, bienvenido. ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo estás, Nico? Buenos días.
Bien, muy bien, muy bien. Bueno, siempre recurro, vos viste que yo recurro a vos como al oráculo cuando hay turbulencias políticas en Perú. Contame, porque esto sería una puerta a la normalización, ¿no es cierto? Elecciones, y es de esperar un mandato de ¿cuántos años?
Mira, es la cuarta elección en donde los resultados son tan ajustados. Sí. Las últimas tres han sido ajustadísimas a esos niveles en los cuales mencionas que ya ni siquiera se puede saber quién es el ganador en las primeras 48, 72 horas, desde PPK a Keiko 2016, Castillo Keiko 2021, ahora Sánchez Keiko 2025. Lo recurrente en estas situaciones es que se dan dos elementos. El primero, como se darán cuenta, es que Keiko está en todas las elecciones, lo cual ya nos tendría que hacer pensar algunas cosas más. Y lo segundo es que el voto rural, el voto del interior, lamentablemente sigue siendo un voto de rechazo antisistema, mientras que el voto urbano, el voto de la capital, sigue siendo supuestamente el voto más formal, pro modelo económico, estabilidad, ¿no? Pero claro, después de 3 elecciones, 15 años viendo esto, ya también uno podría decir, como tú bien dices, ¿hasta cuándo vamos a permitir que, teniendo ahí los factores y los elementos que distorsionan la estabilidad de este país, tengamos los mismos problemas? Es como claro, que nos chocamos claro, con la misma piedra cada 5 años y no hacemos nada, ¿no?
Ahí está como bien decías, ¿no es cierto? Nosotros también lo introducíamos antes, con la imprecisión de la distancia, por supuesto, de alguna manera doblemente estructurado esta polarización, ¿no es cierto?, por los candidatos, pero también por esta dicotomía interior-capital.
Exactamente. Y si bien es cierto, en este momento, esta vez, por primera vez, podría ser que Keiko Fujimori gane, porque es probable, por primera vez, igual esa dicotomía que mencionas es real, ¿no? El país hoy día, pues con este 80% de informalidad del que siempre hablamos, y con una desigualdad económica y de servicios públicos muy amplia, no ha encontrado en el Estado peruano, en sus autoridades, en los políticos, una respuesta para los problemas más acuciantes, más complicados de los peruanos, ¿no? Claro. Yo creo que también hay un punto más, además de la contradicción ideológica y de la contradicción interior-capital o urbano-rural, está este elemento que todavía no se entiende bien, pero tenemos un Estado disfuncional, un Estado, autoridades, claro, entidades públicas que no hacen su trabajo. Si el Estado no funciona, evidentemente la población siempre ha estado descontenta y a alguien va a querer culpar.
¿El mandato presidencial es de 4 años?
Es de 5 años.
De 5 años. Bueno, me parece que también es disfuncional que los políticos aprendieron que no tienen que esperar 5 años, porque al fin y al cabo suceden cosas que lo pueden poner sobre la palestra, ¿no es cierto?, antes.
Sí, digamos, en el Perú no tenemos elecciones intermedias, ni para congresistas, diputados, senadores, nada. Entonces, una vez que votas, todos se quedan 5 años sin el mínimo, de capacidad de cambiar a los políticos de turno.
¿Y ese no es un incentivo para que después le busquen la vuelta y terminen estallando los mandatos por los aires? Digo, porque si uno tiene la posibilidad de confrontar, no, o revalidar títulos a mitad de mandato, qué sé yo, las oposiciones tendrían otra perspectiva.
Totalmente, totalmente. Yo creo que el sistema electoral peruano y el sistema político peruano, en cómo se configuran las autoridades, es un sistema de los años 70, 80, digamos, que evidentemente ya no calza en una realidad en donde, claro, todo cambia mucho, la economía cambia mucho, claro, la información cambia mucho. Entonces, ya estamos con sistemas electorales que no son los más adecuados. Estoy de acuerdo contigo en eso.
Totalmente, ¿no? Sí. Totalmente. Que no sirven para vehiculizar esos cambios y en todo caso actualizar la vida. Te hago una pregunta que estaba pensando cómo hacerla, porque puede ser un poco antipática, José, pero es la siguiente. ¿Cuánto ayuda o complica a esta polarización la tenacidad de Keiko por presentarse, porque es la cuarta elección, ¿no es cierto? A la que tiene todo derecho, por lo demás.
No, no. Felizmente de ti ninguna pregunta es antipática, mi querido Nico, y menos esa, y menos esa porque esa es la que esbozamos al inicio como primer comentario. O sea, si tú tienes cuatro veces a la misma candidata perdiendo, o probablemente perdiendo esta vez, que no lo sabemos, ¿no? Evidentemente es un problema también ella, ¿no? Claro. Y el punto con Keiko Fujimori es que Fuerza Popular, su partido, es un partido muy fuerte, institucionalmente es muy fuerte. Claro. Es el partido más institucional, grande y ordenado, organizado del país. Claro. Pero ella, como figura, es polémica y aunque su rechazo, el antivoto, digamos, de Keiko ha bajado con el tiempo, porque evidentemente van habiendo cambios generacionales y la gente, digamos, se va tranquilizando con el tema, es una persona que no convence. No convence, no atrae, no genera esa simpatía y esa confianza. Y además, ella siempre va a ser el establishment. O sea, ella siempre va a ser parte del status quo.
Claro, claro, totalmente.
Entonces, cualquier outsider, cualquier persona, incluso de derecha, porque Rafael López Aliaga en la primera vuelta pudo haber sido su contrincante, ¿no? Y cualquier personaje de cualquier banda ideológica que sea nuevo en el partido, en la contienda, digamos, va a tener posibilidades de ganarle, claro, porque ya ella es parte del orden actual. Entonces,
qué bárbaro que acá...
Sí, yo creo... Es la última, yo creo que es la última. Es la última. Si es que pierde, va a ser la última definitivamente, y si es que gana, bueno, ya está.
Más que de buenos ganadores, la democracia, por su salud, necesita buenos perdedores, ¿viste? Y acá hay algo de no querer perder, cuatro veces, qué sé yo.
José, Cecilia, sí, sí. Diwan te saluda. Queremos que nos ayudes a entender un poco la paradoja que es Perú. Hablas por un lado de un sistema político inestable, donde ningún presidente de los últimos años pudo terminar su mandato. Hubo un cambio presidencial constante con un Congreso muy fuerte que hace oposición y presiona a quien esté en el Ejecutivo. Y por otro, parece que más allá de lo político, de esta inestabilidad, lo económico va por otra vía. ¿Cómo es esta paradoja? ¿Es una fortaleza esta debilidad política para el sistema económico?
Es una fortaleza y a la vez una debilidad, es una paradoja, como tú lo has planteado, ¿no? Mira, la economía informal en el Perú, que efectivamente es muy amplia, mucho más amplia que los países de región, creo que salvo Bolivia, y por ahí nos damos de cabezazos en la punta, es una muestra de que el peruano vive de espaldas al Estado.
Para 94% empezar, ¿no? De informalidad, ¿no?
En el Perú el promedio es 70, pero eso es porque Lima tiene 60 y las regiones tienen 90, 85. Entonces, en verdad, es un dato cocinado, ¿no? Uh-huh. Y la informalidad en general es mucho más fuerte que un 70%. Supera el 80% de lejos en la mayoría de lugares del Perú. Y eso te dice que el peruano vive de espaldas al Estado. Vivir de espaldas al Estado es algo que tú podrías evaluar de manera positiva o negativa. Uh-huh. Porque significa que te la juegas tú solo, vives con la tuya, trabajas y te aseguras de que tú consigas lo que tienes con tus propios medios, pero también significa que en el momento en que el sistema tiene que funcionar, el Estado de Derecho, las normas, la paz, por ejemplo, la pacificación en un conflicto social, toda esa masa tampoco responde al Estado y por lo tanto hace en buena ley lo que quiere, ¿no?
Bueno, pero es eso lo que por ahí hace que... no impacte tanto en la sociedad las vicisitudes de esa política que puja por el Estado respecto del cual la sociedad vive dándole la espalda. Ya es una decisión, no una disfunción en Perú, vivir de espalda al
Estado.
A eso voy.
Ojalá, sí, ojalá. Ahora, la calidad de los políticos, también ojo con eso. Cuando tú tienes un país con una educación de baja calidad, cuando tienes un país con un sistema, sobre todo de salud, de educación, los dos, de muy baja calidad, entenderás que eso se refleja luego en los líderes y en la clase política. Claro, es decir, la masa de donde sale el pan es la misma.
Sí.
¿No? Entonces ya ahí también se convierte en, ya no digamos en una característica social interesante, sino en que tu levadura está complicada y entonces el liderazgo político sale de esas canteras en donde hay gente que participa de economías ilegales y de sectores informales que rozan con la ilegalidad, ¿no?
Ahora,
entonces, claro.
Perdón, José, ¿cómo te va? Hola, buen día, Alejandra Gallo te saluda. Volviendo a lo económico, a lo que te preguntaba Cecilia, justamente por este punto, ¿no? El volumen de informalidad de esa economía que nos dejó a todos boquiabiertos acá en la mesa de Nico Yacoy. Justamente, ¿cómo se explica, te vuelvo a preguntar, que Perú esté en el radar con este tejido político y económico que vos estás describiendo tan bien? ¿Cómo se explica que Perú siga estando en el radar de los inversores y de los fondos a la hora de pensar en las economías latinoamericanas que despegan? Paraguay y Perú encabezan ese ranking hoy, con situaciones políticas distintas.
Sí, no, es que aquí en el Perú recuerden también que hay tres motores económicos que son muy, muy potentes, muy potentes. El primero es la minería, ¿no? La minería en el Perú, en oro, en plata, en cobre, en plomo, en zinc, estamos siempre en el top 4, top 3, top 5 del mundo. Entonces, la minería es un motor porque los precios de metales altos, como están ahora, por ejemplo, te generan una cantidad de inversión y una cantidad de divisas y de impuestos también muy fuerte. El segundo es la agroexportación, la agricultura. El Perú en los últimos 15, 20 años ha tenido un boom exportador de muchos productos agrícolas que te están formalizando el trabajo en la costa, te están generando muchísimas hectáreas de cultivo. Hay muchas empresas que vienen a invertir para acá. Y lo tercero, que es un factor ya más institucional, es que el Banco Central de Reserva peruano es una entidad que ha mantenido no solamente el tipo cambiario, sino las reservas internacionales y el tema inflacionario, ¿no?, de una manera bastante sólida. Es decir, tenemos un Estado que fiscalmente es muy estable, es muy sólido. Maneja nuestro Estado, el Estado peruano es un buen banquero.
Claro.
Qué bueno. Tenemos las finanzas pero perfectas, pero la casa, abre la casa y por dentro pues se encuentra cucaracha, ratón, gato, perro y perico.
Igual, José, acabas de dejar una lección sobre dónde puede anidar la estabilidad y para entender mejor incluso el presente, pero sobre todo el futuro de la Argentina también. Como siempre, gracias, amigo, te agradezco un montonazo por la nota y a ver si nos encontramos por ahí en algún momento.
En septiembre nos vemos. Cuídense.
Hacemos eso. Abrazo grandote. Es José Beteta, que es director de la Asociación de Contribuyentes del Perú.